Somos la UD.
Buenos días, Andrés, gracias por la a ustedes por la invitación.
Sí, pues para no ser eso tan tedioso y que en enero sucedió esto, en febrero sucedió esto, en marzo sucedió esto, quisiéramos preguntarle muchos de los hechos, pero que van a ser noticia también en este 2019 y que nos tiene a todos casi que comiéndonos las uñas. Y vamos a hacer un pequeño recorrido por algunos continentes como para que, reitero, esto no sea tan tedioso. Así que vamos con esos hechos importantes que van a ser muy, muy, pero vitales en el día a día del 2019. Algo curioso, creo que esas noticias las teníamos desde el 2016, 2017 y 2018. A ver, hay varios temas para tocar. Tenemos a Bolsonaro, tenemos a Andrés Manuel López Obrador, tenemos el Brexit, tenemos a Donald Trump, tenemos a Putin, tenemos absolutamente de todo. Pero reiteramos, no queremos hacerlo tan tedioso como para que los oyentes al minuto digan, uy, ¿esto de qué están hablando? Vamos a hacerlo como digamos que, afortunadamente, lo más pedagógico para que entendamos qué está sucediendo en el mundo. Así que, hombre, no sé, yo me animaría como a proponerle esos dos gobiernos tan distintos, pero que también tienen cosas en común, como puede ser lo de Jair Bolsonaro y lo de AMLO en México. ¿Cómo es posible que casi que en la región de Latinoamérica tengamos dos propuestas tan distintas y haya tanta esperanza en las dos? Por lo menos, obviamente, que aquí nosotros tenemos algo de miedo por lo que pueda suceder en Brasil. Sin embargo, pues uno ve que la votación fue abrumadora. Y ni hablar de México. Mauricio, ayúdenos a entender qué pasará en el 2019 con estos dos personajes ya ejerciendo su presidencia.
Bueno, yo pensaría que son dos casos, como usted bien dice, que tienen algunos matices en común, pero en el fondo son dos proyectos políticos muy distintos. Yo tengo la impresión que Andrés Manuel López Obrador es un gobierno, digamos, o es un político mucho más curtido, con una trayectoria que no tiene Bolsonaro. En el pasado, digamos, fue candidato, perdió unas elecciones muy reñidas en su momento con Felipe Calderón en la década pasada, como alcalde de Ciudad de México. Pues digamos que tuvo un contacto con la gestión pública muy importante, con el Ejecutivo, que yo creo que no tiene Bolsonaro. Y me parece importante porque pues en México se rompe esta especie de bipartidismo que estaban haciendo entre el PRI, el Partido de la Revolución, que había estado 70, 80 años en el poder, y este Partido de Acción Nacional de Derecha de Vicente Fox. Entonces yo creo que la irrupción de López Obrador habla del hastío de la gente de la política tradicional, como es el caso también de Brasil y de Bolsonaro. Habla de una plataforma que en el exterior es vista de izquierda, pero yo pensaría que es más progresista, de centro, moderada, con muchos decepcionados de la política, con muchos independientes, con algunos intelectuales. Y yo lo que creo es que va a primar, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, la moderación. No creo que le vaya a meter mucha ideología, y creo que esto abre un nuevo capítulo, pienso yo, en las relaciones de México con América Latina, unas relaciones que estaban dormidas en los gobiernos del PAN y del PRI de los últimos años, y me parece que puede haber un nuevo acercamiento, como hubo ya en la década de los 70, en los 80 y hasta buena parte de los 90, hasta que México firma pues el famoso NAFTA y se desentiende un poco de América Latina. Lo de Bolsonaro es distinto, me parece que es el triunfo de la antipolítica total. Fue una elección que se desarrolló en circunstancias anormales, porque pues yo creo que faltando al debido proceso a Lula, no se le respetaron sus derechos políticos, estuvo separado injustamente de la candidatura a la que debió haber accedido. Luego hubo un intento de asesinato contra Bolsonaro que terminó por catapultar su candidatura. Y se enfrenta a Brasil a un camino tremendamente incierto en materia de política exterior, en materia de política interna, en materia de grupos como indígenas y afros, LGTBI, Amazonía, etcétera. Pero me parece que hay mucha más incertidumbre, es un salto al vacío lo del Brasil, y me parece que lo de AMLO se puede considerar simplemente como un proyecto alternativo a lo que ha sido México en el último siglo.
Sí, Mauricio, usted decía que también pues tienen matices en común, pero creo que ya lo respondió. El matiz en común de que ellos llegaron, tanto AMLO como Bolsonaro, al poder, es el hastío de la gente a la política tradicional. puede ser el populismo, como es el matiz común en ellos.
Yo tengo la impresión de que Andrés Manuel López Obrador, si hubiese sido presidente, no me acuerdo cuál fue la elección reñida, 2004, 2005, 2006, tengo ahí como la confusión, pero fue en la de Felipe Calderón, esa versión de Andrés Manuel López Obrador era mucho más radical, mucho más populista, si se quiere. Me parece que esta vez llega con otro discurso, mucho más maduro, y me parece que lo que está pasando en la región lo ha hecho cambiar de aires y ha modificado, si se quiere, su derrotero político, el desastre absoluto que ha significado el giro de un modelo autoritario, una dictadura en Venezuela, el desgaste del proyecto político en Bolivia, la salida abrupta de Correa, el fin del ciclo kirchnerista en Argentina, son cosas que en el 2006 no habían ocurrido y que obviamente lo habían condicionado. Entonces, yo pensaría que efectivamente hay un discurso alternativo, pero no me parece que Andrés Manuel López Obrador vaya a jugar con la táctica, con la estrategia populista, porque, insisto, le puede salir muy caro, y siendo un líder de izquierda lo van a emparentar inmediatamente con Venezuela. Caso distinto al de Bolsonaro. Bolsonaro llega ahí un poco por él, gracias al populismo, y habrá que ver si finalmente, insisto, si el Congreso termina avalando su manera de gobernar, tendrá que hacer reformas a la Constitución si quiere implantar algunos de los cambios que ha promovido. Entonces, yo creo que Jair Bolsonaro quiere, o efectivamente ha promovido, una ruptura total, y AMLO me parece que se ha moderado muchísimo en el discurso, y los primeros actos de gobierno creo que así lo hemos visto.
Mauricio, pero en definitiva se puede decir que lo que sucedió tanto en México como en Brasil podría ser un desgaste total de las instituciones y sobre todo del electorado, ¿no? En Brasil podríamos decir que un desgaste de esa izquierda con ciertos visos de corrupción, con Lula da Silva como ese gran líder democrático, pues en la cárcel, con Dilma Rousseff, que sale también. Y en México, el otro caso, ¿no? Que la derecha, digamos, una posición más de derecha políticamente, que también abusó seguramente, y esa queda la sensación en el pueblo mexicano, que abusó del poder por varios años, por muchos años. Entonces yo creo que es un desgaste en definitiva, ¿no?
Sí, coincido. Ahí sí, digamos, hay un como un denominador, digamos, desde el restablecimiento de la democracia, Brasil ha tenido en su gran mayoría gobiernos muy moderados, de izquierda, socialdemócratas, progresistas, pero en realidad nunca había tenido un gobierno, digamos, de derecha que se mantuviera. Pues lo más a la derecha que estuvo fue con Fernando Collor de Mello a comienzos de los 90, pero pues eso en realidad duró muy poco por el escándalo de corrupción y su posterior renuncia. Entonces obviamente yo creo que sí, efectivamente, después de dos mandatos de Lula, un mandato y medio de Dilma Rousseff, era apenas normal que hubiese un desgaste marcado. A esto hay que sumar también todo el escándalo de corrupción de Lavallato, Odebrecht y demás. Eso sin duda alguna le hizo mucho daño a la izquierda brasileña, y pues también hay que decir que pues el voto de Bolsonaro también es un voto más contra, en muchos casos, que un voto a favor de. Me parece que en México pasa algo similar. Creo que muchos de los votos que termina recibiendo AMLO son votos en contra del PRI, castigándolo un poco por décadas de corrupción, de ineficacia, de vivir de espaldas a las necesidades del pueblo mexicano, y lo mismo para el PAN. Y muy probablemente en ambos casos ese cansancio de la política y ese deseo por castigar al establecimiento en general, llámese establecimiento PT, Estado, democracia, Lula, Felipe Calderón, Peña Nieto, creo que la idea de castigar el establecimiento es algo que ocurrió, y me parece a mí va a seguir ocurriendo en otros países de América Latina.
Sí, espero no alargarme mucho con la introducción a la pregunta, pero me sorprendió lo de España. Pedro Sánchez aumentó el sueldo mínimo en 22%. En México lo pone al 16,2%. Pero además en la frontera lo duplica. El argumento es buenísimo. Hombre, para que no se vaya esa gente que está allí, tenemos que darles, como consentirlos más, darles garantías de que están en un buen país y no tienen por qué buscar algo en Estados Unidos. Lo de Pedro Sánchez es muy bello, dice, hombre, si somos un país rico, no puede seguir siendo el salario mínimo un sueldo de pobres. Aquí en Colombia, pues el aumento, dicen que es histórico, pero es apenas del 6%, pero uno dice, bueno, está arriba de la inflación por 2 puntos, y el aumento al transporte, pues digamos que fue un poco mejor, y lo mejor es que hubo un acuerdo, que era algo que no esperábamos. Y está la otra mirada de Venezuela, que el aumento pues es constante, pero la inflación no los deja. Hombre, ¿qué pasa con México? ¿Se puede aumentar el 16,2% el sueldo en una parte, en el 100%? ¿Se puede realmente, vale la pena vender un avión presidencial para andar en vuelos comerciales? ¿Vale la pena toda esa austeridad? ¿Hasta qué punto él va a llegar un momento donde diga, no, esto es ridículo, yo tengo que andar en mi avión, tengo que cumplir una agenda y no le puedo defraudar al país para estar siempre haciendo una fila y andando en vuelos comerciales? Eso es lo que llaman un poco como populismo, que aquí alguna vez con una académica, Luciana Cadaya, creo que nos cambió un poco la forma de ver el populismo. Háblenos de esas medidas que ya está tomando México y que uno dice, hombre, ¿podrá funcionar? ¿No podrá funcionar? Porque la expectativa es inmensa.
Pues yo creo que, a ver, por partes, en cuanto al salario mínimo, pues obviamente es una medida que toda la gente que se identifique como progresista, que esté de acuerdo con medidas de expansión económica, tiene que celebrar, porque pues en los últimos años en América Latina ha prevalecido esta idea de que la única forma de fomentar el empleo es reduciendo el salario mínimo para que los empresarios tengan suficientes incentivos para contratar, ¿no? Sobre todo en Colombia hemos siempre tenido esa idea. Un gran aumento del salario mínimo tiene como contraefectos menos incentivos, es decir, menos puestos de trabajo porque sale más caro contratar, y en segundo lugar inflación. Es un poco la idea que nos han vendido. Lo de México es prematuro, hay que ver cuál es el efecto que eso puede llegar a tener en las zonas de frontera. Igual que en el caso de España, digamos, no es común un aumento tan marcado, pero pues estamos en contextos de economías, por lo menos en el caso de México y de España, economías estables, no como el caso que usted mencionaba de Venezuela, y sí coincido totalmente. En Venezuela suban 20, 30, 40%, pues es muy poco real, porque el poder adquisitivo va en declive, está en picada desde hace muchos años. Entonces ahí es, nos quedamos en un aumento muy nominal y meramente simbólico. Yo creo que, insisto, no sé si esté bien o mal, yo creo que puede funcionar, pero me parece coherente con el discurso de gobierno, me parece que eso confirma un poco que está haciendo aquello para la cual fue elegido. El avión presidencial, yo creo que es algo simbólico, no hay nada que hacer, el dinero que pueden recaudar, digamos, por venderlo, y el dinero que pueden ahorrar, obviamente es importante, pero no creo que signifique pues una victoria total en la lucha contra la corrupción. Pero yo creo, igual que con lo que decía el salario mínimo, pues que es coherente con lo que él prometió, y creo que pues es por lo que la gente lo eligió. Acordémonos que la promesa de López Obrador es, no es luchar contra la corrupción, la promesa de López Obrador es acabar con la corrupción. Él dice que no va a poner más impuestos porque luchando contra la corrupción es suficiente. Entonces le toca echar mano de donde sea. Es más, yo creo que una figura de ejemplo del Estado es austero. Nosotros por estar aquí en la presidencia no nos deben más honores que al mexicano del común. Esto lo hemos visto en otros gobiernos del mundo. Hay un presidente de Indonesia, por ejemplo, viaja no solamente en avión comercial, sino que a veces viaja en compañías de bajo costo. Y eso, digamos, que a mucha gente en Indonesia le ha gustado y lo ven como un tipo que no se aleja un poco de la figura del común. Creo que hacia eso, en general, en todo el mundo transitamos, hacia presidentes que cada vez se bajan más de su pedestal y tratan de mostrar que viven como el común de la gente.
Bueno, yo no sé, yo no noto como animado con Manuel López Obrador, y yo me uno entonces, yo le hago caso, Mauricio, y además, y algo clave, no es de izquierda, ¿sí? no es de izquierda, un tipo más bien como de centro. Pues vamos a ver, a preguntarle casi que lo mismo por Bolsonaro. Es de que no nos ilusiona tanto y que realmente nos da mucho miedo que le va a meter manos al Ministerio de Educación para desaparecerlo. Bueno, yo no sé qué va a hacer Bolsonaro, y le quiero preguntar, hombre, no quiero hacer una campaña negra, pero ¿cuáles son los miedos de esas decisiones que podamos sentir en este 2019?
Pues a ver, lo primero es, nunca, Nunca en la historia de América Latina, desde que tenemos una democracia, Venezuela, Colombia, Costa Rica desde los 50 y el resto desde la década de los 70 y 80, nunca había habido un fenómeno de extrema derecha. Nosotros habíamos tenido gobiernos de derecha, pero una derecha muy empresarial, una derecha muy tecnócrata, al estilo Piñera, hasta cierto punto Duque, hasta cierto punto Felipe Calderón, Fox, etcétera, pero pues nunca había llegado al poder una persona con tanta apología a la discriminación, al odio, que pusiera en tela de juicio conquistas en materia de derechos humanos, que en América Latina yo creo que hasta cierto punto las veíamos como irreversibles. El miedo está en eso, en que, por eso digo que hay mucha más incertidumbre, que esto no es como cuando ganó Macri en Argentina, que hombre, después de un ciclo largo de izquierda llegaba a la derecha y ya, porque Macri, Duque, Piñera, digamos, nunca hablaron, como lo hace Bolsonaro, de las mujeres, o de los afros, o de los indígenas, nunca hablaron, por ejemplo, del pasado dictatorial como lo ha hecho Bolsonaro. Eso es lo que pues a uno le preocupa. Si lo puede concretar o no, por ejemplo, la explotación de partes enteras de la Amazonía que están protegidas, si puede poner en riesgo derechos de ciertos grupos como el LGTBI, yo lo dudo. Y lo dudo porque me parece que hay un Brasil que probablemente se despierte, que esté dispuesto a salir a la calle. Acordémonos del Brasil que se despertó en la Copa Confederaciones, en el Mundial de Fútbol, por la subida en los precios del transporte, por todo el tema de la corrupción. Es decir, Brasil puede ser lo que sea, pero no es un pueblo dormido y no es un pueblo que trague entero. Y no estoy muy seguro que vaya a aceptar que Bolsonaro ponga en tela de juicio muchas de las conquistas que se han logrado en 30 años de democracia, más de 30 años de democracia. Entonces, a mí sí me preocupa, obviamente, pero también tengo la esperanza de que prevalezca la democracia de los consensos, de la negociación, y que este discurso, que yo creo que es un discurso de odio, incompatible con la democracia, no triunfe y no prevalezca.
Es increíble cómo el progresismo pierde su esencia con líderes como Bolsonaro. Le quiero preguntar, ya como cerrando este tema, Latinoamérica, como para irnos al liderazgo mundial, lo que puede suceder en Estados Unidos y en Europa, y es, ¿quién va a ser ese gran líder del 2019? Digamos que casi todos los flashes, los luces estaban con Macron, y yo no sé, pero las manifestaciones lo dejaron muy mal parado. Uno podría encontrarse entonces a una Teresa May, y creo que está pasando sus peores momentos. Angela Merkel no es la misma de hace 2 años, se nota de todas maneras que está muy decaída, sin embargo, siempre estamos hablando de Donald Trump y de Putin. De esos señores, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó con estos líderes en el mundo? ¿Y quién va a ser el que va a mandar? Y yo creo que también le da un episodio fuerte al señor Vladimir Putin, que cada día uno lo ve más fuerte con lo que pasa en Siria, lo que está sucediendo en Venezuela, cada día da más de qué hablar.
Pues yo pienso que es difícil porque los liderazgos están muy, muy erosionados, están en declive. Digamos que el si se puede hablar de un gran actor en los últimos años en la política global es el indignado del promedio, la antipolítica, el discurso antiestablecimiento. Esos han sido, digamos, los más visibles en los últimos, no en el último año, en los últimos 3 o 4 años. Ya ningún líder mantiene índices de popularidad muy altos. Los que lo hacen en realidad son casos muy excepcionales, como el caso que usted mencionaba de Putin, pero pues en circunstancias muy, muy particulares, incluido el propio Mundial de Fútbol, que yo creo que le hizo mucho, digamos, le generó un rédito inconmensurable. Yo creo que va a haber figuras que van a ser determinantes. Teresa May, sin duda alguna, y la posibilidad de que vuelva a haber una consulta.
Perdóneme,
popular.
Mauricio, será así. Teresa May le va a alcanzar, lo digo porque yo vi que, bueno, puede estar un año, pero yo no estoy tan seguro que ella vaya a durar este último año. ¿Sí va a tener la fuerza para lo del Brexit y si le va a alcanzar?
Yo no creo, y me parece que va a correr el mismo camino de su antecesor David Cameron. Me parece que va a ser difícil para ella mantener esos consensos. Ya hay fracturas. Yo, digamos, estoy muy escéptico respecto a la posibilidad de que ese Brexit sea tan irreversible como ella lo planteó cuando llegó al poder. Entonces, yo creo que ahí se va a caer, y me parece que va a haber una renovación del liderazgo en el Partido Conservador, en el laborismo. Yo no descartaría que surgiera por ahí una nueva alternativa. Yo creo que Macron va a salir fortalecido, es decir, yo entiendo que hay una coyuntura complicada que están apenas tratando de superar con esos chalecos amarillos, pero obviamente lo que ha hecho Macron en términos de la Unión Europea, lo que ha hecho en términos discursivos en general del mundo, como hacerle contrapeso a Donald Trump y ante la salida inminente del poder de Angela Merkel, me parece que un poco lo que espera el mundo en general, y es muy diferente a lo que espera el francés que está en este momento en Francia quejándose de Macron, es que él sea un poco el contrapeso contra todas estas figuras autoritarias, populistas, nacionalistas, como Víctor Orbán en Hungría, los hermanos o Kaczynski en Polonia, y el Partido de la Justicia y la Libertad, Donald Trump, etcétera. Él es el llamado un poco a ejercer el liderazgo europeo y a liderar en el mundo todo este discurso liberal y humanista con el que se siente identificado este occidente. Luego me parece que hay una influencia importante en la economía de China, que seguirá siendo un actor importante. Eso me parece que es una tendencia que en los últimos años se ha consolidado y se seguirá como consolidando. Y me parece que pues un gran cuestionamiento es el futuro de Europa, qué va a pasar, si va a haber más ampliaciones, si se va a consolidar el proyecto que se tiene o si finalmente van a adherir nuevos estados que están ahí a la espera, como el caso de Serbia y de Macedonia. Pero me parece que, habiendo pasado la página del Brexit, creo que Europa sale un poco de un momento de congelamiento y puede empezar a retomar esa inercia histórica que la llevó a ser un modelo exitoso de integración.
Es que, Mauricio, me llama la atención uno que no nombre a Angela Merkel. ¿Qué pasó con ella? ¿Por qué no tiene ese mismo liderazgo de antes? Porque no lo quiero como decirle, oiga, Mauricio, se le olvidó a ella. No, no, es que el mundo ya no la tiene a ella como la gran líder, y ella era la gran líder. Y también le iba a preguntar por Xi Jinping y esa relación China-Estados Unidos, porque, bueno, mentiras, primero Europa-Brexit y después si hablamos de eso, si no nos confundimos. Pero no. ¿Por qué Angela Merkel no me la nombra? ¿Qué pasa con ella?
Porque ya está de salida, ella lo ha anunciado, y en su partido CDU me parece que va a haber una renovación, se quiera o no, y esa renovación va a, mejor dicho, después de tanto tiempo en el poder, es apenas evidente que haya un desgaste. Angela Merkel hizo mucho, creo yo, por Europa, hizo mucho por esta Europa liberal, humanista, se opuso en buena medida a estos discursos nacionalistas de Europa Central y del Este, que están como tan de moda, pero me parece que no la menciono porque ya Angela Merkel dejó de ser el futuro, y esto no quiere decir que esto no debe empañar, digámoslo así, lo que hizo, insisto, por la Europa humanista y liberal, pero ante el desgaste de su liderazgo, ante su salida, ante los cambios que estábamos viendo en Alemania, con un resurgimiento de partidos de extrema derecha, especialmente en la política local, con todos estos choques con algunos migrantes, digámoslo así, a los que se les injustamente acusa de todos los males que tiene Europa, me parece que ya Merkel dijo, bueno, yo ya estuve mucho tiempo defendiendo esto, creo que es hora de que alguien más tome el liderazgo, y me parece a mí que a quien corresponde esa labor es a Francia, que es un poco el otro país, digamos, fundador de la Unión Europea, que refleja los mismos valores en materia liberales, que tiene una tradición migratoria como para hablar con alguna autoridad respecto de los derechos de sus migrantes, que es una gran economía, es un referente en muchos sentidos. Yo pensaría que no creo que sea algo anecdótico y que no tenga importancia en la política. Acaba de ganar el Mundial, digámoslo así, eso le da visibilidad, eso le da poder blando. Yo pensaría un poco, no sé si sea muy cándido al pensarlo, que Francia va a tener una proyección importante el próximo año en materia política, que allá hay un liderazgo que todavía no se ha explotado del todo y que vamos a empezar a ver muy probablemente a lo largo de 2019. Por eso menciono a Macron y mucho menos a Merkel.
Claro, Mauricio, y con respecto a eso, digamos que el escenario sí está dispuesto para que Macron use, digamos, o lleve esa bandera de ese europeísmo central, de la Europa liberal, o al contrario, podemos tener un escenario muy de extrema derecha, por lo que usted decía, y digamos que lo hemos recalcado durante este año, pues el nacimiento, o mejor, esa fuerza que ha tomado algunos partidos de extrema derecha en estos países, ¿no? En Alemania la región del sur está muy fuerte con estos grupos de extrema derecha. En España también en estos últimos días conocimos la victoria de algunas jornadas electorales locales. En Francia también el tema de la migración es muy importante e incluso en estas manifestaciones de los chalecos amarillos se han exigido ciertas cosas frente al gobierno de Macron y su responsabilidad con la migración. Entonces, ¿será que Europa sí continuará este lineamiento hacia allá o tomará un viro a la derecha? Porque pues el nacimiento de estos, o mejor, la fuerza que ha tenido estos grupos, movimientos políticos, y también las directrices del mundo, vemos a un Estados Unidos, digamos, hacia esa orientación con Donald Trump. ¿Qué podría pasar finalmente?
Pues yo creo que eso, a ver, Europa está en ese pulso desde básicamente 7-8 años, desde que se habló de crisis financiera en España, en Irlanda, en Chipre, luego en Grecia. Digamos que la Unión Europea ha venido sucumbiendo, se ha venido debilitando, porque pasó de ser un esquema muy exitoso de prosperidad a sinónimo de neoliberalismo, reducción del Estado, aumento de impuestos, eliminación de subsidios, despidos masivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso tiene que ver con la posición que decidió asumir Europa frente a las crisis financieras de algunos estados. Eso llevó a el reforzamiento de algunos partidos de extrema izquierda. Hay muchos partidos comunistas, digamos, que sacaron provecho de eso. Y obviamente todos estos partidos de extrema derecha, no es coincidencia que en muchos de los países donde hubo crisis financiera, como en Grecia, por ejemplo, haya hoy una extrema derecha en Amanecer Dorado empoderada. No es extraño que eso ocurra en España. No es extraño que eso ocurra en Inglaterra, en Reino Unido, perdón, que ha sido históricamente un país muy escéptico frente a Europa, pero me parece que el pulso lo está ganando Europa, y lo digo porque en general estos discursos de extrema derecha se han tenido o han estado obligados a la moderación. Generalmente la presión ha sido muy fuerte y les ha tocado ceder. El mejor ejemplo, y pensaría yo paradigmático, es el del Brexit, que finalmente, digamos, estamos viendo que no es tan fuerte como se pensó. Y luego hay dos casos donde ha medio prosperado, pero está todavía en vilo y el pulso está ahí y la pelea se está dando, que son Polonia, con el Partido de la Justicia y la Libertad, y una reforma que debilita la independencia de poderes, especialmente el Poder Judicial, y Víctor Orbán. En los dos casos, la Unión Europea ha activado mecanismos para que los estados corrijan y cesen estas amenazas contra el Estado de Derecho, contra la Europa liberal y humanista, y estamos en todo el proceso de saber finalmente qué va a pasar, si es la Unión Europea la que se impone o si son esos estados los que logren hacerlo. Yo pensaría que hasta ahora, viendo un poco la invocación de ese famoso artículo 40 del Tratado Constitutivo de la Unión Europea, se está imponiendo los valores comunitarios, es lo que está triunfando, pero el gobierno de Orbán sigue ahí desafiándola. Ese es un pulso que yo creo que va a continuar, pero si me preguntan a mí, no creo que marque el destino de Europa, no creo que se propague. Muchos, por ejemplo, pensaban que después del Brexit iba a seguir, otros estados iban a seguir el camino de Reino Unido, y lo que vemos es que básicamente no solamente el Brexit se ha puesto en tela de juicio, sino que no fue un proyecto, digámoslo así, exportable hacia otros estados. Entonces yo pensaría que obviamente la Unión Europea tendrá que hacer frente a crisis muy duras, pero veo muy poco probable que la derecha, el nacionalismo y la extrema derecha terminen marcando un poco la parada.
Mauricio, en cuanto a esa relación entre Corea del Norte y Estados Unidos, porque hay que recordar que hubo una cumbre, esto fue a mitad de año en Singapur, vimos que se cogían de las manos tanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como el líder norcoreano Kim Jong-un, pero ¿qué va a pasar con eso? No pasó de la cogida de manos y de esa cumbre y de hablar un poco, porque vemos ahorita una tensión, una amenaza por parte de Corea del Norte hacia Estados Unidos, e igualmente lo que dijo el mandatario de Rusia, que expresó el día de ayer en una conferencia su preocupación sobre el riesgo de una carrera armamentística nuclear.
Pues yo quiero, en general, respecto de Corea, no se puede ver la relación Corea del Norte-Estados Unidos sin el contexto. No se puede ver solamente Trump y Kim Jong-un. Me parece que hay que verlo en su contexto. A ver, en términos de generales, ha habido un avance impresionante, inédito, porque las dos Coreas han tenido un nivel de diálogo que nunca habían tenido, obviamente desde la guerra. El presidente Moon Jae-in de Corea del Sur tiene mucho que ver en ese avance. Ha habido, digamos, gestos, insisto, desde lo deportivo inéditos que han tenido efectos en lo político. Y obviamente me parece que Trump ahí es un accidente, si se quiere, es un accidente en ese gran contexto histórico. Yo creo que Trump ha intentado informalizar un poco la relación, tener contactos que se salen de lo protocolario con Kim Jong-un. Algunos han tenido efecto, digamos, esa política de lo no diplomático ha logrado, esa informalidad, digamos, que ha logrado acercarlos en algunos puntos, los logró llevar a la mesa, los logró llevar, si se quiere, a encuentros. Y yo creo que en esos encuentros, aunque no lo sepamos, yo un poco porque pues no sabemos muy bien qué es lo que se discute en todo su tenor, me parece que sí ha habido un avance en materia de bajarle las tensiones. Tenemos hoy una Corea del Norte mucho menos hermética. Hace 12, 13 años teníamos una Corea del Norte a la que nadie entraba, no se accedía, recurría constantemente a pruebas nucleares, provocaba a Japón, a Corea del Sur, a China, incluso hasta Rusia llegó a estar muy preocupada. Entonces me parece que hoy tenemos unos avances que no teníamos antes. Allí ha tenido mucho que ver China. Por eso digo que Estados Unidos es hasta cierto punto un accidente. Ha tenido que ver China porque China decidió cambiar su postura. En los últimos años ha sancionado a Corea del Norte, dejó de comprarle carbón y esto tiene un efecto negativo en su economía. Y eso también habla de la posición de Pyongyang. Estados Unidos es un actor importantísimo de todas formas porque es el más visible, es quien ha liderado en el seno del Consejo de Naciones Unidas buena parte de las rondas de amenazas contra Corea del Norte. Entonces, pensar en una solución de largo aliento sin Estados Unidos es difícil, pero pienso yo que por lo que ha venido haciendo Rusia, por lo que ha venido haciendo China, por lo que han venido haciendo las dos Coreas, ha habido un avance importante y muy probablemente no estemos lejos de una península desnuclearizada y probablemente de avances en materia de paz entre ambas Coreas en los próximos 5 o 10 años.
Oye, ojalá, porque hace un año de verdad que teníamos otra mirada. ¿Quién es el personaje del 2018 a nivel internacional? Ayer habíamos hablado sobre periodismo, por eso hoy no lo mencionamos, porque me imagino que algunos oyentes se preguntarán qué pasó con el periodismo en el 2018. Eso lo tratamos ayer. Y lo digo también porque la revista Time nombró a 3 periodistas y a un periódico, uno de ellos asesinados. ¿Para usted quién es el personaje del 2018 a nivel internacional?
No sé, me cuesta, estaba pensando desde el comienzo de la entrevista y la verdad no, ¿sí? Me cuesta mucho pensarlo porque la política se ha...
Mauricio, yo sabía que esta era la última pregunta, entonces yo no sé cómo va a salir de esta, eso ya es problema suyo. Pero Caterina Ibargüen no vale, porque ya la dijimos nosotros, a nivel local, entonces no vale.
No, y a nivel mundial no creo.
Hombre, ¿Kim Jong-un alcanza o no le alcanza?
Puede ser, mire, yo le voy a decir cuál creo yo que es, con el riesgo de, pero no me importa, corriendo el riesgo de ser light, yo creo que es la selección francesa, uh-huh. Y lo digo porque estamos en un momento muy crítico para la migración. Estamos en un momento en el que se discute mucho la contribución de la migración a las sociedades, y me parece que el triunfo de la selección francesa en el Mundial de Fútbol de alguna manera confirma un poco la idea del éxito de esta multiculturalidad que hoy está en tela de juicio por lo que ha planteado Trump frente a la caravana de América Central, por lo que están diciendo algunos gobiernos en Europa frente a estas migraciones. Todo ese debate migratorio que ya completa 5 o 6 años, me parece que con este triunfo de muchos jugadores venidos del África subsahariana, del Magreb, del Mashrek, del Medio Oriente, junto con, digamos, europeos más menos sometidos al mestizaje, pues me parece que de alguna manera confirma un poco que la multiculturalidad no es que haya funcionado del todo, pero tiene sentido. Por eso pensaría yo que, haciendo la salvedad que pues personajes del año cada vez vamos a tener menos, insisto, porque pues estamos un poco en el siglo de la política que se empieza a despersonificar, empieza a ser la política del ciudadano de pie. Me parece que la selección francesa resume un poco eso.
A mí me encantó el porqué. Me encantó el porqué, la verdad, sí, de primerazo.
Qué bueno.
Yo dije, baby, la selección francesa sí, campeona del mundo, ¿qué pasó aquí? Bueno, el porqué me encantó. Me encanta el porqué. Oye, lo otro, me sorprende la tanta fe que usted le tiene a Macron, me sorprende. Ojalá
sí,
que sea
no,
así.
Le tengo mucha fe. Sé fe. Que en Francia hay mucha disidencia. Sé que en Francia sí. hay mucha disidencia, mucha resistencia, uh-huh. pero yo creo que se van a acordar de mí. Yo creo que internacionalmente tiene mucho por decir, tiene mucho por hacer, y en medio de tanto autoritarismo me parece que es un poco la figura que puede trascender.
Bueno, y como personaje, bueno, mentiras, como hecho del año a nivel internacional, no sé si hablarlo como el problema, la falencia, es que veníamos de hablar de los refugiados. ¿Cuál es el hecho hoy como que más nos debe preocupar pensando en el 2019? Digamos, el muro de Trump no está tan lejos como uno podría pensar.
No, el hecho sin duda alguna para mí es el mismo de hace unos años, que es y también lo digo un poco por la región en la que vivimos, es el bloqueo en Venezuela, el bloqueo en todos los sentidos, que no haya negociación hoy, que digamos el gobierno siga avanzando en este proyecto, a mi juicio absolutamente irracional, de una asamblea nacional constituyente. Venezuela se está desbaratando, se desbarata cada vez más. Entonces, hace unos años hablábamos de migrantes, de refugiados, pero hoy tenemos en América Latina una crisis, insisto, migratoria inédita, y una crisis, insisto, política cada vez más desconocida, que alcanza unos niveles de gravedad que ya no nos sorprenden, lo cual a mí me preocupa. Entonces, para mí, el hecho más importante, obviamente hubo muchas cosas, pero por estar en estas, por vivir en estas latitudes, pienso yo, es el estancamiento y el hundimiento de Venezuela, y el hecho de que hoy no tengamos ninguna perspectiva de diálogo en el corto plazo, lo cual me parece aún más preocupante. El hecho de que todas las iniciativas hayan fracasado, las de diálogo, las de sanciones, los rumores de intervención, España, Cuba, México, Colombia, eso, digamos, debe llamarnos a la reflexión y debe, insisto, pues debe servir de llamado para no bajar la guardia respecto de lo que está pasando.
Pues Mauricio, gracias por acompañarnos, le deseamos lo mejor esta Navidad y también que el próximo año nos pueda acompañar aquí en La Voz de Estéreo con sus análisis, que para nosotros son muy muy importantes y sé que los oyentes aprenden demasiado.
Andrés, Sonia, Camilo, muchas gracias a ustedes por la invitación, siempre es un placer, me encanta participar, y nada, ahí estaremos escuchándonos el próximo año. Les mando un fuerte abrazo.